Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El precio de la gasolina ha bajado. ¿Sabe usted por qué? Mucha de la razón es por la legislación que está delante del presidente. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado una legislación para permitir la construcción de un oleoducto desde Canadá hasta Texas. Ahora, ¿sabe usted cómo la tecnología petroquímica mundial nos afecta? Existen beneficios como también riesgos con la construcción de un oleoducto. He pedido a un experto en la industria para que nos acompañe en temas vitales y nos abra el entendimiento. Mi invitado hoy es el doctor José Sosa. Fue profesor por 10 años en la Universidad de Houston y en la Universidad Estatal de Nuevo México. Ha trabajado como ingeniero en la petroquímica por 30 años para la compañía Total. Bienvenido, doctor Sosa, aquí en Temas Vitales.
Gracias, Dolly. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir algunas ideas que pues he adquirido a través de los años. Para nosotros, mi esposa y para mí, Radio Amistad ha sido siempre una de las estaciones favoritas y para mí es un gozo estar aquí.
Y usted estuvo con nosotros en el Día de la Carrera y la Educación dando charlas en cuanto a carreras en la petroquímica, ¿no?
En ciencia y tecnología, en inglés llamamos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Asistieron como unos 40 personas o jóvenes. Y tuvimos buen tiempo mostrándoles que pues es de interés nacional tener más científicos, más ingenieros, porque vivimos en un país y también en una época donde la tecnología es sumamente importante.
Okay. Muy bien, hablemos un poquito, denos una pequeña introducción a este tema. Hay muchos factores, ahí vamos a tomar toda la hora para hablarlo, pero denos una pequeña introducción al tema de los precios y la distribución y todo esto aceite, la gasolina.
Dali, la industria del petróleo se compone también de la industria de gas natural y también de los derivados del petróleo, que son, por ejemplo, las sustancias que se usan para producir plásticos. Así es que es una industria muy, muy grande y todo país desarrollado necesita energía. Y nosotros somos uno de los países pues más desarrollados en el mundo y consumimos una cantidad tremenda de energía, especialmente de hidrocarburos. Como todos sabemos, tenemos energía nuclear, energía de carbón, energía solar, energía de los vientos, pero no es suficiente ni a veces práctica para transportarnos, para movernos, especialmente aquí en la ciudad de Houston, para movilizarnos. Así es que somos un país que necesita mucha, mucha energía y mucha gasolina. Dando unas estadísticas, por ejemplo, considerando que tenemos 310 millones de habitantes en Estados Unidos, cada habitante camina como 33 millas por día.
En auto, no con pies.
En auto. Así es que, ¿se imaginan? Cada individuo usa como 2 barriles de petróleo por mes. Cada barril contiene 42 galones. Así es que nuestra economía depende de esto. Uh-huh. Y mundialmente, pues es igual. Uh-huh. Tenemos los países como es en China, en Rusia, en Europa, en Brasil, en la India. Y aquí en Estados Unidos, todos los países desarrollados y no desarrollados necesitan energía. Y tenemos, por ejemplo, la bendición que Dios nos ha dado de tener la fuente de hidrocarburos. Los hidrocarburos vienen formándose de hace años en el subsuelo y pues hay que perforar, hay que buscarlos, hay que distribuirlos, hay que encontrar maneras de utilizarlos. Uh-huh. Así es que es una industria sumamente complicada. Pero para dar una idea de aquí en Estados Unidos, nosotros usamos alrededor de 18 millones de barriles por día.
Por día.
Por día.
Comparado con China, por ejemplo,
China utiliza casi la mitad de lo que estamos utilizando nosotros.
Y tiene cuatro veces más.
Sí, y es por ejemplo, muchas razones, pero los factores aquí es que la industria está sumamente desarrollada y bueno, realmente hay dos o tres coches por familia ahora.
Ese es el...
Así es que tenemos una bendición y también pues quizá una maldición en que quemamos mucha gasolina a veces uh-huh. cuando no debemos. Pero continuando con esto, cuando uno considera la situación ahorita tenemos, por ejemplo, el precio del crudo ha bajado, el petróleo bruto, el crude oil ha bajado. Tenemos huelgas en las refinerías.
Y aquí en Deer Park.
En Deer Park tenemos la refinería Shell, que tiene ya 18 días en huelga. Tenemos los problemas de el descarrilamiento en West Virginia de más de 100 vagones cisternas de petróleo crudo. Tenemos la explosión que sucedió en Torrance, California, el día de ayer, donde una refinería de 155 mil barriles por día, al arrancarla, al prepararla para empezarla a producir, estalló una de las unidades. Es posible que esa refinería esté parada por un año para hacer esas reparaciones. Así es que todos estos factores contribuyen al precio de la gasolina.
Yeah.
Lo principal ahorita pues es que el precio del petróleo ha bajado de un promedio de 110, 120 dólares por barril. A esta mañana estaba a 60 dólares. Y esto se basa en el precio de un estándar que comúnmente se llama el Brent. Brent es una mezcla de aceites de petróleos en Inglaterra y se utiliza también lo que llamamos el West Texas Intermediate para poner los precios. El West Texas Intermediate se produce en el oeste de Texas. Estos dos sirven como los crudos donde se estandariza el precio del petróleo. Los petróleos son muy diferentes. Por ejemplo, si usted habla del Tijuana de Venezuela o el Boscán o el Maya de México, todos esos petróleos son diferentes, tienen diferentes composiciones y por supuesto, diferentes precios también. Mm. Así es que
Estados Unidos siendo el número uno consumidor mundial comparado con otros países, somos el
número uno.
Número uno. ¿Y de dónde mitad de nuestro consumo lo producimos local aquí en Estados Unidos?
Se produce en Estados Unidos y ha estado aumentando ahora con lo de la fractura de yacimientos, el fracking, ha estado aumentando. Pero todavía importamos de Venezuela, de México, de China y de Rusia.
Todos esos.
Y el mayor es de Arabia Saudita.
Okay.
Así es que esos cinco comúnmente nos dan como la mitad del petróleo que necesitamos.
La razón, y eso, estuve en una conversación con el doctor Sosa por una hora aquí antes del programa para entenderlo yo, la razón por la cual básicamente el precio que hace seis meses que ha ido bajando es porque ahora ellos saben que vamos o tienen la sospecha de que vamos a tener este oleoducto y vamos a producir más de nuestra propia petróleo y bajo esa amenaza que les va a afectar a ellos bajaron el precio, ¿no es cierto? Es básicamente la razón por la cual no estamos pagando tanto en la gasolina.
Así es, Dali. Los precios mundiales pues dependen de la oferta y la demanda. Cuando la Arabia Saudita y los países en el Medio Oriente se dieron cuenta de que estamos produciendo más y más, pero a nosotros nos cuesta 70, 60 dólares
por barril. producir.
Para producirlo. Entonces ellos se dieron cuenta, a nosotros nos cuesta $16 o menos para producirlo. Vamos a bajar los precios.
Espere. Para Arabia Saudita, Rusia, Venezuela, ¿les cuesta $16 el barril producir?
El más barato es Arabia Saudita. Y de ahí sube dependiendo de qué tan pesado esté el aceite. Por ejemplo, Venezuela tiene que pagar 20 o 30
Por barril.
Y en Rusia hay ciertas áreas donde es igual que Arabia Saudita, pero hay otras zonas donde es más costoso. A medida que el petróleo se hace más pesado, entonces hay que calentarlo o hay que inyectar vapor o hacer algo, diluirlo con otro petróleo o con un aceite más liviano para poder sacarlo.
Pero igual, 20 comparado con aquí en Estados Unidos nos cuesta 70, dijo, ¿no? 70 por barril, eso es una gran diferencia.
Una gran diferencia. Para dar un ejemplo, los yacimientos en el Eagle Ford aquí en Texas, para hacer un pozo y desarrollar la tecnología de fractura, se necesita una inversión de $7 a $8 millones. Mm. Y esos yacimientos producen entre 4 y 600 barriles por día. Cuando se dan esos números, para recuperar la inversión, se van a necesitar $60 a $70 por barril para recuperar la inversión. Mm-hmm. Y el problema o el riesgo de esto es que esos yacimientos pueden producir por un año o por unos meses o por 10 años.
No sé, es
muy difícil la geología de los yacimientos, así que no sabe uno cuánto hay. Hay buenas ideas de las reservas y los geólogos, gracias a Dios que los tenemos, saben mucho de esto, pero en mi experiencia nosotros teníamos pozos que se secaban en unos meses.
¡Ay, qué horror! Y pensábamos
que iban a producir por años.
Por años. ¡Oh, wow!
Aunque hay pozos, por ejemplo, petroleros en West Texas, que en el este de Texas, que tienen ya 15, 20 años de estar produciendo.
Ajá.
Pero va disminuyendo. Por ejemplo, de 500 barriles, ahora salen 10 barriles por día.
Okay. ¡Wow!
Así es que tenemos el...
Hay que buscar nuevas fuentes. Por eso el Canadá... Okay. Y en el próximo segmento vamos a hablar más de esta nueva idea de que está en jaque, la de Canadá, el Keystone, el oleoducto Keystone, y por qué muchos de los congresistas lo quieren, porque el presidente no, y ahí los pros, todo tiene favor y en contra, y vamos a ver todo eso. Pero para terminar este segmento, si nosotros no estuviéramos produciendo amenazando de producir Estados Unidos nuestro propio aceite, entonces todos estos otros países volverían a subir los precios.
Sí.
Ellos solo lo hicieron para desanimarnos de producir, ¿no es cierto?
Así es. Y por ejemplo, si lo mantienen a $70 el barril mundialmente, muchos yacimientos en Texas tienen que cerrar. Uh-huh. Y es posible que esto afecte también la producción del Canadá. Así es que todos esos factores... dependen de la oferta y demanda, y ellos saben cómo manejar o jugar con esto. Es increíble, pero es cierto.
Ya, es bien complicado. Bueno, vamos a tomar una pausa y seguir hablando más específicamente de este oleoducto Keystone y los pros y los contras, riesgos, costos, beneficios y alternativas. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales.
Para hacer progresos financieros, tienes que tener una estrategia de juego. A veces tienes que jugar a la defensiva, como cuando haces el mantenimiento preventivo de tu auto y de la casa. A veces juegas a la ofensiva, como cuando ahorras dinero para el futuro.
Camiseta número 10 del volante. Podría patear, pero todavía no está dispuesto a arriesgar el balón.
Pero la clave para ganar el partido es evitar errores.
¡Va ganando! Porque tienen la menor cantidad de errores.
Si quieres información gratis de cómo tú puedes diseñar una estrategia de juego para tus finanzas que te permita ganar, pídenos hoy mismo información gratuita sobre cómo hacer un plan económico para manejar lo mucho o poco que tengas.
¡La tiene de chilena! ¡La va a pegar! ¡La cachetea desde media distancia! ¡Ah!
Asuntos Financieros, apartado 3010, Guatemala.
Les invito a escuchar Tesoros Escondidos.
En primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, Pablo señala que los creyentes deben agradar a Dios con su vida. Para algunos, el deseo de agradarlo es una transformación instantánea generada en el momento de la salvación, mientras que para otros, esa transformación está repleta de inconsecuencias y vacilaciones. Ya sea que el cambio ocurra en forma instantánea o gradual, el creyente debe ambicionar las metas divinas, no las propias. Por eso, en relación al trabajo preguntamos, ¿cómo me ayudará este cambio de trabajo a servir a los demás y a glorificar a Dios? La ambición espiritual se enfoca en el Señor y en los demás y siempre considera los talentos que Él nos ha dado y cómo desea utilizarnos.
Tesoros escondidos.
Usted está escuchando Temas Vitales. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el programa Temas Vitales. Dolly Martín, junto con mi invitado hoy, el doctor José Sosa. Si recién nos acompaña, él nos estuvo hablando en el primer segmento acerca de todo la razón por la cual sube y baja el precio de la gasolina. Y básicamente, para resumen, OPEP y las otras los productores mundiales de aceite lo han bajado porque ven que nosotros en Estados Unidos estamos a punto de queriendo producir más de, ya producimos mitad, pero más de nuestro propio aceite. Y como somos los consumidores número uno mundial, eso afecta a las economías de todos. Yo no sabía que Rusia es el productor número uno, Saudi Arabia.
En 2014, Rusia fue el número uno.
De productor de.
Productor.
Mundial.
Mundial, sí.
Vendedor. Okay, eso entonces afecta a la economía de Rusia si no le compramos tanto como antes.
Exacto.
Y lo mismo con Venezuela y los otros países, de donde antes comprábamos más, ahora compraríamos menos y eso afecta las economías de ellos. Pero también tenemos que ver por nuestra economía. Entonces, vamos a ver en este segmento lo de el oleoducto. Denos un pequeño repaso de este oleoducto que viene desde Canadá y los beneficios, riesgos, etcétera.
Dale, hay dos cosas que hay que ver. Una es la distribución del petróleo crudo, el petróleo bruto, que tiene que llevarlo uno a las refinerías. Y luego tiene que, al separar los componentes del petróleo en gasolina y diésel y otros componentes, asfalto, por ejemplo, después tenemos que distribuir esos donde se utilicen. Así es que estamos hablando de distribución de tanto de gasolina como también del producto crudo. Pero vamos a empezar con lo del petróleo que tiene que llegar a las refinerías. Ahorita tenemos alrededor de 144 mil millas de oleoductos. Tenemos una cantidad de camiones que viajan transportando también el petróleo crudo, pero más la gasolina. Y tenemos los ferrocarriles. Quizá ustedes han escuchado del descarrilamiento en West Virginia, donde un tren con 100 vagones cisternas se descarriló y un incendio tremendo en West Virginia. Y han sucedido otros, por ejemplo. Así es que la distribución del petróleo del Canadá, ya existen oleoductos. Y para darles una idea, los oleoductos pueden ser de 9 pulgadas en diámetro hasta 30 pulgadas en diámetro. Un oleoducto de 30 pulgadas en diámetro puede llevar alrededor de 800 mil barriles por día. Así es que esto evitaría, por ejemplo, tanto el transporte en camiones o en vagones.
Efectivo.
Más efectivo. Uh-huh. Ahorita en Estados Unidos el petróleo que nos llega a nosotros mundialmente es por barcos.
Barcos.
Los super tankers que llamamos, que llevan 2, 3, 4, 5 mil millones de barriles, entonces, o más, depende del tamaño de ellos. Pero en Estados Unidos, la idea de usar oleoductos ha sido practicada ya por muchos años, tanto para la gasolina como para la...
Usted mismo trabajó en muchos oleoductos aquí por 30 años, ¿no?
Sí, y fíjate que cuando teníamos, ya vendimos la refinería en el oeste de Texas, enviábamos el petróleo crudo, nos llegaba a nosotros ahí del oeste de Texas, pero también de la costa. Y son alrededor de 500 millas donde se bombeaba por una tubería de 9 pulgadas el aceite que llegaba aquí a Puerto Arturo. Pero también podíamos invertir la tubería y enviar productos a la refinería, como son la gasolina y los combustibles. Así es que esto
iba y venía.
Iba y venía, depende de la necesidad del momento. Y sí, por ejemplo, mandábamos gasolina a las bases aéreas, el combustible especial para aviones, por ejemplo, jet fuel, es un combustible especial, y teníamos unas tuberías, unos oleoductos que llegaban hasta Dallas, uh-huh. Así es que 300 millas, uh-huh. Y comúnmente estos oleoductos tienen estaciones donde se mide la presión, donde uno sabe si hay derrame, y tiene lugares donde puede controlar, ¿verdad?, si hay derrame, así es que comúnmente pues es lo más seguro.
Obviamente, entonces, se puede haber derrames ya sea en ferrocarril, como usted acaba de decir hace unos días, o en camiones, lo mismo. O en barco, o en oleoducto, en cualquiera de ellos se puede perder, pero en verdad me imagino que la pérdida en oleoducto es mayor o menor cuando ocurre.
Depende mucho, por ejemplo...
Porque ha ocurrido ya.
Ha ocurrido, y comúnmente el más grande que yo recuerdo son 300 mil galones en Alaska. La tubería, como saben, en Alaska se produce mucho petróleo crudo, y eso viene a dar las refinerías en California. Pero sí hubo un accidente, por ejemplo, por la corrosión, los aceites pesados especialmente, tienen ácidos y eso van corroyendo las tuberías y pues hay el peligro, siempre el peligro. Pero
comparado eso con los barcos que han derramado, ¿es más, menos, peor el desastre ecológico, digo?
El desastre más grande pues ha sido el de BP en la costa, en la zona costera donde llegó a una cantidad 4 o 5 veces más grande que el derrame del buque de Exxon Valdez o el Exxon Valdez en Alaska. Allí fueron 10 millones de barriles.
El oleoducto que se quió.
Esto fue en el barco que chocó en la costa de Alaska. Pero los oleoductos comúnmente no son ni la décima parte de lo que sería en un buque.
Entonces, ecológicamente no está tan grande el peligro.
No es tan grande dependiendo de por dónde vaya. Por ejemplo, si va cerca de un río, como está el Yellowstone, fue contaminado no hace mucho por un derrame. El gran problema con el Keystone, que empieza en el Canadá y viene hasta Nebraska y finalmente se propone llegar a Texas, es que pasa por una laguna, un acuífero que se llama el Ogallala. Es un lago subterráneo donde se abasten los agricultores. Entonces dicen ellos, no queremos contaminar esta agua. Y ese es uno de los problemas que se está mencionando por un grupo, ¿no? La otra cosa que son 1,500 millas de oleoducto, se necesitan estaciones, se necesitan bombas, se necesita un grupo grande para controlar eso. Y por un lado hay muchos empleos, pero por otro lado está la desventaja de que qué pasa si se contamina el agua subterránea. Entonces tenemos
problemas. ¿Y no pueden evitar esa área? ¿Y resolver ese problema o es demasiado costoso?
Se han propuesto ya 2 o 3
Rutas.
Rutas. Uh-huh. Se han propuesto rutas, pero parece que la más deseada. Económica, más deseada.
Directo.
Siempre pasa por encima o por arriba de la...
Esa laguna
subterránea. Esa laguna. Mm. Así es que esa es una de las grandes cosas. El otro son la presión que se está poniendo en la Corte Suprema de Nebraska, que las personas no quieren vender sus terrenos. Y yo creo que eso se va a resolver por la Corte Suprema pronto, pero uno tiene que considerar que Estados Unidos utiliza mucha energía. Sería mejor comprar el petróleo del Canadá o de México o de Venezuela que no importarlo de Rusia o de Arabia Saudita.
Pero Canadá no tiene sus propias refinerías. ¿Esa es la razón por la cual viene para Texas?
Canadá tiene refinerías, pero el problema es que tienen más de lo que ellos necesitan. Entonces ellos quieren vender petróleo.
O quieren vender, nosotros estaríamos comprando. Okay.
Ahora, otra parte de la situación ambiental es que uno tiene que considerar que no hay solamente la parte de contaminar el ambiente, sino el agua y también los suelos. Así es que varios grupos se enfocan en esto. El problema de las arenas aceitosas en el Canadá, oil sands, es que hay que extraer el petróleo de la arena, y en eso se desperdicia agua, se desperdician sustancias químicas, y hay otro grupo que dice que pues esto produce más contaminación simplemente en obtener el petróleo. Así es que son los pros y los contras, ¿no?, de esto, pero en términos del interés nacional a largo plazo, el oleoducto es simplemente la manera más óptima de distribuir.
Ahora, igual, yo ahora me estoy dando cuenta, no sería, si es de Canadá, es en vez de comprar de Arabia Saudita o Rusia o Venezuela, estaríamos comprando de Canadá. ¿Qué diferencia hay? ¿Es porque están tan cerca, es menos costoso el transporte? ¿O qué es la diferencia entre comprar de Venezuela o comprar de Canadá?
Fíjate que el precio, el control, también oferta y demanda, es más barato traerlo por buque
desde
distribuirlo del Canadá, porque los costos para producir al Canadá van a ser $60 o $70 por barril.
Oh.
Entonces ellos van a querer venderlo a $70. Arabia Saudita puede venderlo hasta $50 y todavía
salimos ganando. Okay. Vamos a seguir entendiendo la tecnología petroquímica y el costo, los beneficios, riesgos. Y sus preguntas son bienvenidas al 713-520-7900. Llámenos, 713-520-7900.
Momentos de la creación. A todos nos gusta vivir en una temperatura cómoda. Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la Creación. Excavaciones de los sitios humanos más antiguos muestran que ciudades enteras a menudo fueron localizadas para agarrar los vientos prevalecientes en el verano o para evitar las ráfagas heladas en el invierno. De la misma forma, a las abejas de miel les gusta mantener sus panales en un constante 35 grados Celsius y su manera de conseguir esto es ingeniosa. Cuando el clima está frío, las abejas recolectan en el centro del panal donde generan extra calor al incrementar sus metabolismos a través de una respiración rápida. Otras abejas se posicionan a sí mismas alrededor de los lados del panal para servir como aislamiento. Si se mantiene fresco afuera, las abejas en el centro cálido del panal rotan con las abejas en las paredes más frescas del panal. Si el clima se hace demasiado caliente, algunas de las abejas sirven como ventilador, haciendo circular el aire de afuera dentro del panal. Si esto no provee suficiente frescura, otras abejas dejan el panal para traer agua de regreso, que será esparcida en las paredes del panal por otras abejas. Ahora la ventilación por las otras abejas en realidad causará que las paredes del panal se enfríen por la evaporación del agua. La inteligencia que vemos a todo nivel de la creación ofrece una fuerte evidencia contra la afirmación de que la inteligencia es el producto de la evolución. La inteligencia es un regalo del Creador para sus criaturas. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 626.
Nadie es perfecto. De hecho, si usted ha tratado de ser perfecto las 24 horas del día, 7 días a la semana, probablemente terminó decepcionado, porque no somos perfectos. Esto presenta un problema cuando se trata de la eternidad.
Dios dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Sean santos como yo soy santo. ¿Dónde va a obtener esa perfección? Usted no la tiene ahora. ¿Dónde va a obtener esa santidad? No la tiene ahora. Pero no puede ir al cielo sin esto.
Hay una solución. Hay un camino al cielo. Sí, somos imperfectos. Y sí, necesitamos ayuda para llegar al cielo.
Esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz. Él murió en la cruz y derramó su sangre para proveer justicia para usted, de modo que Él le provee con la ropa adecuada para ir al cielo.
Comuníquese con nosotros. minuto@bgea.org.
Usted está escuchando Temas Vitales. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín con mi invitado, el doctor José Sosa, quien, si recién nos acompaña, le aviso, fue profesor por 10 años en la Universidad de Houston y en la Universidad Estatal de Nuevo México. Ha trabajado como ingeniero en la petroquímica por 30 años y está ayudándonos a entender la tecnología petroquímica, el precio de la gasolina, la oferta y demanda. Y estamos, ¿cómo esto nos afecta a los cristianos? Bueno, Dios nos ha dicho en su palabra, sean fructíferos, y esto fue el mandamiento que dio Adán y Eva, y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sométanla quiere decir tener dominio sobre ella, dominar, ese ser aquellos que manejan todos los todo lo que hay en la tierra, no solo los animales, sino también en este caso el crudo, el aceite, la gasolina. Y esto también estamos hablando fuera del aire. Noé usó aceite, ¿no es cierto?
Sí, para recubrir, por ejemplo, como para aislar o proteger la madera del agua, utilizamos sellantes, algo que pueda sellar. Y utilizó brea. Dice que la brea, pues, es un material como asfalto que se encuentra en simplemente pozos. Uno puede encontrar en la historia de los nativos americanos donde se encontraban estos lagos de esta sustancia pegajosa negra, decían, y pues es esto. Pero también, por ejemplo, en la profecía, en Revelación, se encuentra que el control de los precios del trigo y del petróleo, del aceite, va a ser crítico.
En los últimos tiempos.
Y yo no sé si algunos de los radioescuchas se acuerdan de los 70, cuando tuvimos el problema que el OPEC empezó a controlar los precios y nosotros no estuvimos preparados. Fueron unas líneas larguísimas para comprar gasolina. Unos cuantos galones de gasolina.
Yo me acuerdo de eso.
Y así es que el interés nacional es que nosotros tengamos un suministro constante, que podamos nosotros confiar en él. ¿Y qué más que de traerlo del Canadá o de México o aquí de Estados Unidos?
En ese tiempo, en los 70, ¿qué porcentaje del petróleo producíamos aquí?
Estuvimos, lo más bajo que hemos producido nosotros es como el 15%.
Oh, wow.
Así es que estábamos importando una cantidad tremenda.
Y ahora, desde los 70 que hemos subido a 50%.
A 50% ahora. Y se piensa que vamos a ser autosuficientes, pero a un precio costoso, porque los costos son muy altos para el fracking, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, tenemos, Dolly, una reserva estratégica que nos ayuda a, si por ejemplo alguien, Rusia y China o Venezuela o México, no, ya nos vendiera petróleo, tenemos 80 días que podríamos funcionar con las reservas que tenemos, que fueron establecidas en 1975. Es decir, Estados Unidos compra petróleo y lo pone en unas cavernas y está disponible en caso de emergencias nacionales. Pero el proyecto de Keystone realmente se basa en interés nacional. Si es verdad que podemos conseguir el petróleo, por ejemplo, a 60 o 50 dólares de Arabia Saudita, el problema que tenemos son las situaciones muy volátiles en el Medio Oriente, allá con Irán y Irak y la situación ISIS. En Kuwait y Saudi Arabia. ¿Qué pasará en 10, 15 años? El país no puede depender, totalmente dependiendo de una situación que podría llevar a grandes problemas. Así es que seguimos buscando, por ejemplo, otras fuentes de energía, no tan solo de hidrocarburos, los vientos, las mareas.
Ahora, yo me acuerdo cuando Obama entró en la presidencia, él estaba, y creo que sí todavía, él está muy, muy a favor de otras, de los que usted acaba de mencionar, otras fuentes. Pero como dijo al principio del programa, esas no producen, es que nosotros somos ogros, consumimos muchísimo. Y esas fuentes no producen suficiente para el consumo de Estados Unidos.
Hay ciertas zonas, por ejemplo, en California, que ya tienen la energía solar y que está produciendo suficiente para alimentar electricidad, por ejemplo, para 100,000 casas. Pero es muy pequeño lo que está. Y, por ejemplo, tenemos las turbinas de viento ahí en el oeste de Texas. Uno puede viajar 20, 30 millas y ver cantidades de turbinas, pero no es suficiente para simplemente una ciudad como Midland, Odessa o como Dallas, es decir, para 1,000,000 de personas, pero en Texas tenemos ya 25 millones de personas, así es que no es suficiente. Tenemos el carbono, el carbón.
Y es bueno tener esas alternativas en adición, pero nunca van a reemplazar.
No, por ejemplo, para la defensa nacional, cuando formulamos los combustibles especiales para los jets, para los aviones, no se puede pensar en energía solar o energía.
Para un avión.
Ahora hay teóricos que han dicho que la mejor solución sería convertir el agua en hidrógeno y establecer una economía en base de hidrógeno. Todos los cálculos que se han hecho indican que si eso fuera posible tendríamos que estar pagando como 10 veces más de lo que nos cuesta la gasolina ahorita.
Oh.
Y se está trabajando en esto y toda esa investigación es buena porque el Señor nos ha dado, gracias a Él, una mente que uno queda asombrado de las ideas que vienen. Y de jóvenes, por ejemplo, muchos jóvenes que tienen muy buenas ideas, como me encontré esta semana pasada, listos para aprender y listos para solucionar algunos de estos problemas. Y es lo que necesita el país.
¿No? Y los autos que están saliendo que son de energía alternativa, ¿qué piensa usted de esos? ¿Usan la batería en vez de usar gasolina o mitad y mitad? Hay diferentes.
Sí, Dali, como en toda nueva tecnología hay que cambiar la cultura. Estamos acostumbrados a echar gasolina, ir rápidos y tener distancias. Por ejemplo, yo viajo a California y son casi 1,600 millas y paro y pongo gasolina. No hay suficiente infraestructura para la electricidad todavía. Pero, por ejemplo, los coches son más costosos. No entendemos todavía los riesgos con estas baterías que a veces explotan. Todo eso viene en el desarrollo de tecnología. Pero quizá los bisnietos, a lo mejor ellos van a traer carros, todos van a tener carros eléctricos.
Muy bien. Pues ahora tenemos algunas preguntas, pero antes de ir a ellas, no sé si terminar esta discusión un poquito antes de la pausa, estábamos hablando de que Estados Unidos comprar de Canadá para específicamente para este Keystone, este oleoducto Keystone, no es producido en Estados Unidos, es producido en Canadá, es petróleo de Canadá. Así que en verdad tenemos que llegarlo atrás. Si lo compramos de Canadá, el costo es más, dijo usted, uh-huh, que comprarlo de Arabia Saudita o Rusia o cualquier otro. Uh-huh. ¿Por qué estamos entonces comprando o queriendo ir en esta dirección de comprar de Canadá en vez de los otros lugares?
Fíjate, Dolly, que se han hecho muchos estudios. Uno de los estudios pensaba que el costo del petróleo iba a quedar a $100 por barril.
¿Desde Canadá?
Mundialmente.
Mundialmente.
Y entonces eso nos llevó a nosotros a producir más internamente, aunque nos estaba costando $50 o $60 por barril. ¿Okay? Sabiendo nosotros que si comprábamos donde quiera, el precio está a $100 por barril, o estaba, entonces vamos a producir internamente, porque nos ayuda.
Ajá.
¿Okay? Pero cuando OPEC se da cuenta y baja eso, entonces dice, bueno, ya no costea, ya no es económico producirlo aquí.
Nos descontroló.
Ahora, eso
no esperábamos que ellos hicieran eso.
Quizá eso nos descontrole también con la situación del Canadá. Pero a largo plazo, pensando en los riesgos de depender de extranjeros, vale la pena hacer una inversión y estar viendo cómo podemos producir aquí en Estados Unidos, en Canadá, o ayudar a México o a otros países latinoamericanos que nos ayuden a nosotros mantener las necesidades que tenemos en energía. Mm. El gran problema es qué pasa con Irán, Irak,
el Medio Oriente.
La situación en Israel y todo eso trae muy complejo.
Mucha incertidumbre.
Sí, y entonces, ¿dónde va a quedar el precio del petróleo, por ejemplo? Si los Arabia Saudita tienen si ganan la pelea, ellos van a querer que esté entre $50 y $60 para evitar que se produzca aquí en Estados Unidos.
Entonces, ellos van, si nosotros tiramos la toalla y dejamos de buscar formas alternativas, ellos van a subir el precio otra vez, como estaba antes, a $100 el barril o algo así, ¿no?
Y eso es realmente la oferta y demanda y el control que la gente quiere o los países quieren.
Okay.
Así es que estamos luchando con eso. He leído muchos artículos de que el precio del petróleo puede llegar a $10 por barril. Eso sería una cosa que las economías como Venezuela, Rusia, no podrían sostenerse,
¿no?
Porque ellos sus ingresos de petróleo son los que mantienen la economía interna. Uh-huh. Y China, por ejemplo, cuando los precios están bajos, eso es bueno para nosotros.
Pero malo para ellos.
Sí, malo para ellos.
Porque ellos venden a nosotros. Y muy bien, el último segmento y vamos a ir a las preguntas. Si no ha llamado, este es el momento. Estamos en vivo con el doctor José Sosa y usted puede llamar al 713-520-7900. 713-520-7900, aquí en Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Mi esposo Ken lee vorazmente. Es un fanático de los libros militares y de misterio. ¿Por qué es que como Ken somos tan atraídos al misterio? Bueno, Proverbios 25 dice, es la gloria de Dios encubrir un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Eso significa que está en nosotros el querer saberlo todo, pero está en la naturaleza de Dios ocultar las cosas. Es por eso que tenemos que buscar las respuestas en la palabra de Dios, no con un adivino o con un horóscopo. La Biblia promete que hallarás a Cristo si lo buscas con todo tu corazón, si lo buscas en su palabra y en oración. Y si aún hay misterios que no comprendes, ten fe, porque todo es para gloria de Dios.
Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
Solo un minuto.
Algunas personas creen que pensar mal de sí mismas es señal de humildad. Pero el apóstol Pablo es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios. Él no se recrimina a sí mismo, sino que habla con un espíritu de humildad sobre la gracia del Señor. Hay algunas cosas que podemos hacer para que el Señor desarrolle tal espíritu de humildad en nuestra vida. En primer lugar, es necesario que muramos a nuestro ego. Además, Dios quiere que nos dediquemos a otras personas. También es importante que nos distanciemos de todo lo que apele a nuestro orgullo. Por último, debemos obedecer a Dios sin importar las consecuencias terrenales. Si usted se humilla delante de Él, puede marcar ese día como el inicio de la mejor parte de su vida.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Y a los que están llamando con sus preguntas, nos encanta ayudarle a entender. Y vamos ahora a ir a los teléfonos. Gracias a Yesenia Jos por contestar el teléfono. Y ahora a nuestro productor, Kevin Díaz. Adelante, Kevin, con la primera pregunta.
¿Cómo puede la gente proteger su salud ante los riesgos del proyecto Keystone?
Ok, buena pregunta. Riesgos, repasando, los riesgos son...
Para las personas que viven en el área de Canadá, por el estado de Wyoming, North Dakota, Nebraska y Kansas, una protección sería en caso de un derrame, que sería la contaminación posible del agua o las explosiones. Pero, por ejemplo, aquí nosotros en Houston tenemos más riesgos con los camiones que transportan la gasolina y las refinerías que tenemos. No sé si usted sabe que aquí en esta zona del canal de Houston, el Ship Channel, existen alrededor de 200 industrias petroleras y petroquímicas. Uh-huh. Así es que el riesgo para nosotros es la contaminación del aire y hay que estar muy atento cuando dan las noticias de, por ejemplo, shelter in place, que no salgan, o que evitemos ciertas carreteras, o que no estemos, por ejemplo, en algunas áreas, por ejemplo, que pueda haber esa contaminación. Así es que para nosotros...
Es escuchar las noticias.
Es escuchar las noticias.
Manténgase en sintonía.
Así es. Y gracias a Dios que con los métodos de seguridad que existen, los riesgos son menores que si le llegase a pegar un rayo.
Un rayo, sí. Es que las noticias, no mire mucho en las noticias, todo lo negativo, y dicen, exageran. La negatividad, aunque sí hay, no estamos diciendo que no hay, pero siempre como que lo hacen más grande de lo que deben. Vamos a la siguiente pregunta, Kevin.
La siguiente dice, ¿de qué manera se perjudica el petróleo con relación política de los Estados Unidos y Venezuela?
A ver, usted, para que todos sepan, ¿usted trabajó en Venezuela por cuánto?
Trabajé en Venezuela por 4 años en el Instituto de Investigaciones Científicas en Caracas, en Los Teques, y directamente con la petroquímica y con el petróleo. Ahora, los problemas internos de cada país, pues no realmente lo podemos comentar mucho, pero la situación... En Venezuela es que ellos están dependiendo enteramente o 90% de los ingresos del petróleo. Y cuando ha bajado el petróleo a mitad de precio, entonces no tienen suficiente dinero para abastecer lo que son las necesidades para el pueblo. Uh-huh. En cuanto a Estados Unidos, las relaciones siguen igual. Seguimos comprando el crudo, petróleo crudo. Ellos siguen operando sus refinerías aquí. En Estados Unidos, Citgo, ellos siguen vendiendo el petróleo y eso, por ejemplo, como es un negocio internacional que le beneficia al venezolano como al americano, allí no ha habido ningún problema que yo sepa. Así es que Pues gracias a Dios que todavía en ese aspecto no se ha visto ningún problema.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Vamos a la siguiente, Kevin.
La siguiente dice, ¿el proyecto Keystone de Canadá beneficia o perjudica a los Estados Unidos?
Creo que eso lo tiene que decidir cada uno, pero doctor Sosa, ¿qué piensa usted?
Todas las decisiones que tomamos en la situación energética son en interés nacional. ¿Qué es lo mejor para el país? El país necesita energía para seguir operando y para seguir creciendo. Y entonces la energía a través de los hidrocarburos es muy importante. Como mencioné, el problema que tenemos ahora es que la situación en Arabia Saudita, en Irán, Irak, es muy peligrosa y hay mucha incertidumbre. Con Canadá, pues somos vecinos, como con México. Para el interés nacional, es un proyecto que sería visto bien, sería positivo. Uh-huh. Ahora el oleoducto de...
O sea, no hay tanta inestabilidad en Canadá o en México como hay en Arabia Saudita.
Sí, y eso es una cosa mundial que tenemos que estar viendo. Ahora, en cuestión ambiental, allí es donde hay los pros y los contras. Tenemos ya 200,000 millas de oleoductos para gasolina y para petróleo crudo, que son muy, muy seguras. Así es que...
Desde los 70
tenemos esos
oleoductos. O sea, no es algo nuevo.
No son tecnologías nuevas, han mejorado mucho. Sin embargo, por ejemplo, en todo aspecto de la vida hay peligros. Uh-huh. Y yo le digo a mi esposa, si yo me levanto de la cama y me tropiezo, me voy a caer. Es un riesgo, pero tengo que levantarme. Así es la situación con el Keystone. Es para el beneficio del país. ¿Qué otra cosa podía perjudicar? Es simplemente si por algún desastre se contaminara el agua subterránea o que alguna comunidad sufriera de una explosión. Y, por ejemplo... el transporte más peligroso que tenemos ahorita, o distribución, es el gas natural. Uh-huh. Y lo usamos todos en nuestras casas porque confiamos en la tecnología.
Todos los días estamos usándolo, así que...
Y desgraciadamente hay veces que no se instala bien o que no se cuida uno y entonces hay esos desastres. Pero... las compañías son muy responsables y yo le digo que en los 30 años que he tenido... Las oleoductos que nosotros teníamos desde Big Spring, Texas, allá en el oeste, hasta Dallas, en los 30 años nunca tuvimos un problema.
¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y hay cuántas millas? Usted lo dijo al principio del programa, de oleoductos en todo Texas.
En todo el país son 200,000 millas de oleoductos.
¡Wow! Ok. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, Kevin.
La siguiente dice, ¿el proyecto Keystone le beneficia más a los Koch Brothers que a los Estados Unidos?
Ok, ¿quiénes son, para los que no están al tanto, quiénes son los Koch Brothers?
Los hermanos que viven en Kansas son unas personas pues muy riquísimas que hacen lo que está dentro de la ley y apoyan los diferentes partidos políticos. Uh-huh. Pero déjeme decirle que la industria petrolera tiene... estos lobbies tiene sus grupos de presión y tenemos compañías como es la Exxon, que es la más grande del mundo, tenemos Chevron, tenemos otras compañías que también están interesadas en estos proyectos. Así es que no nomás es una persona. Esto va más allá de una persona. Es el interés nacional y bueno, cada uno tiene que decidir y especialmente la gente que vive ahí en esos estados, tienen que ellos evaluar la situación muy bien. Para nosotros, que el petróleo llegaría del Canadá a Texas sería de beneficio.
Sí, especialmente para las industrias aquí en Texas, no, darían mucho trabajo aquí, ¿no?
Así es.
Vamos a la última pregunta para terminar temas vitales. Kevin, ¿cuál es?
La siguiente dice, ¿qué áreas de Houston están tienen más riesgo de contaminación?
Es una muy, muy buena pregunta. Porque si uno pudiera predecir los vientos y pudiera predecir a qué dirección, pues tendríamos una buena respuesta. Comúnmente los vientos vienen del sur. Las refinerías están ubicadas en la costa, en Deer Park, en Baytown, en Channelview. Así es que la contaminación de la refinería pues llegaría a esa zona, en la parte este de la ciudad. Pero la contaminación de esta refinería es menor de la contaminación de los coches.
¡Oh!
Así es que también, fíjese, cuando yo vivía en Guadalajara, nosotros vivíamos en los... íbamos a paseo en los domingos y veíamos el smog sobre ciertas zonas. Y yo me preguntaba, ¿por dónde viene ese smog? Aquí no hay fábricas. Es de las plantas, donde hay vegetación. Hay las sustancias que llamamos terpenos y son los perfumes, de donde vienen los perfumes. Y cuando estos se evaporan, son moléculas pesadas, entonces se forma como una zona, especialmente donde no hay vientos. Mm. En Houston tenemos la gran ventaja de que los vientos siempre soplan y se llevan esas sustancias y el globo o la planeta es suficientemente grande para poder diluir y no perjudicarnos. Ahora, usted me dice, bueno, simplemente yo estoy con alergias. ¿De dónde vienen? Bueno, son los árboles, es el carbono, son otras cosas, pero...
No necesariamente de la industria. Industrias. Sí. Doctor Sosa, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todo su conocimiento y por compartir con nosotros aquí en Temas Vitales.
Pues gracias, Dolly.
Dolly Martín aquí cerrando el programa de Temas Vitales, entendiendo la tecnología petroquímica. Hasta la próxima vez cuando tenemos otro tema vital. Le invito a seguir en sintonía. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.